tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan aquí en Capital Radio José Ignacio Gutiérrez, que es secretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales, además de presidente, precisamente, de la Federación de Servicios Financieros. ¿Cómo estás, José Ignacio? Buenos días.
Muy buenos días. Pues además, como profesional de Bankia, pues inmerso en todo un proceso que mañana, que el viernes cerrará y el lunes iniciaremos con una nueva entidad, ¿no?
Sí.
Todo un proceso complejo, arduo y que, bueno, pues tendrá su finalización a final de año aproximadamente con la integración total de la entidad Bankia en CaixaBank.
Emotivamente para ti una semana para el recuerdo, ¿verdad?
Hombre, yo además procedo de la antigua Caja Madrid, con lo cual son más de 30 años en el sector financiero y más de 25 en la entidad origen.
Sí, cierto. Ahora comentamos, por cierto, ya se ha superado el último trámite, que era la autorización de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia de la CNMC y las condiciones que pone para que la fusión vaya bien, porque, claro, dos bancos son muchas cosas. Son sucursales, son tarjetas, son pagos, son productos, y hay en algunos lugares, son muy pocos, la verdad, en los que se queda prácticamente en monopolio. Hablando de sucursales, hablando hasta de cajeros automáticos. En la gran tertulia de la economía hoy está también aquí con nosotros Carlos Blanco, socio director de la oficina en Madrid de Roca y Undiet, su director del departamento mercantil. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Muy
bienvenido.
Bien.
Y nos acompaña también Rubén García Quismondo, que es socio director de Cuábala, abogados y economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días.
Pues muy bien, Luis Vicente, escuchando a José Ignacio, a Carlos y al presidente de la Confederación Nacional de la Construcción y a vosotros también, ¿no? Hace ya tiempo con el tema de la geoestrategia y los problemas en la Unión Europea-China, el tema de la fusión, sin duda, y las normas que ha puesto la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. O sea que, bien, con una mañana intensa y también esas aires de derogar parte o buena parte de la reforma laboral que tantos empleos ha creado y que tantos empleos va a destruir su reforma, pero bueno, es lo que toca.
Bueno, ya veremos si toca, ¿no? Empiezan a negociarlo, no sé si esta vez darán su brazo a torcer los empresarios, porque las últimas aprobaciones fueron esto o la nada, ¿no? Dio la impresión. A ver si ahora también ceden y a ver en qué, ¿no? Porque una cosa es lo que se dice y luego nosotros solemos intentar examinar con detalle lo que se hace, que a veces no coincide lo que se dice y lo que se hace, como bien sabemos.
Pues sí, es así que vamos a hacer, pero yo de todas formas creo que el camino de que se oye, ¿no?, no es precisamente el más adecuado en un mercado de trabajo como el que tenemos, que siempre las cifras hay que recordarlas, porque afecta un 50% de la juventud en desempleo, 17% de desempleo general, más de 900.000 personas en ERTE todavía, más de 300.000 autónomos dados de baja,
sí,
y con una recuperación que se está posponiendo algunos trimestres por el tema de las vacunas. Entonces parece ser que el momento de incrementar las obligaciones de las empresas, que es por donde va la vía de la ministra de Trabajo y vicepresidenta ya del Gobierno y afiliada al Partido Comunista, pues no parece que sea la mejor manera, pero bueno, efectivamente, habrá que ver si tienen una creatividad suficiente como para disminuir la rigidez y aumentar la flexibilidad y disminuir el coste laboral, que es lo que parece que están demandando las empresas.
Es lo que necesitan realmente las empresas para la reconstrucción. Bueno, vamos a echar un vistazo a las condiciones de la CNMC a la fusión entre Bankia y CaixaBank, porque la conclusión de la autoridad, del regulador, de la competencia, es que la operación no supone una amenaza para la competencia efectiva en mercados de banca corporativa, banca de inversión, factoring, tarjetas, terminales de pago, los TPVs, producción, distribución de seguros, gestión de fondos, planes de pensiones. En esto no hay problema. Pero el análisis dice que sí que detecta amenaza para la competencia efectiva en algunos ámbitos de la banca minorista. En particular, han identificado 86 códigos postales españoles. ¿Cuántos hay en España? 18.000 por ahí, ¿no? Hay muchísimos, para dar una idea del tamaño, ¿no? 86 códigos postales en los que la entidad resultante quedará bien en situación de monopolio, es decir, la nueva entidad sería la única entidad bancaria presente en 21 de esos códigos postales o en una situación de duopolio práctico. Y luego también la CNMC, claro, expresa un miedo y es que aquí hay un riesgo de exclusión financiera si en algunos lugares es la única entidad y en algún momento decidiera abandonar. Imaginaos la sucursal de un pueblo de la España deshabitada, ¿no? No hay clientes, no hay actividad, ojo, ¿no?, a todo esto. Carlos, ¿cómo lo ves?
Bueno, fijémonos que parece un poco contradictorio, ¿no? Por un lado advierte del riesgo de que se produzca una situación de monopolio, duopolio, y al mismo tiempo dice que cuidado, no se marchen ustedes y dejen en una situación de exclusión financiera a determinados ciudadanos, ¿no?
Así
lo cual
es
llamativo, ¿no? En principio porque parece que el criterio que debe seguir la Comisión Nacional de Mercado y Competencia es la defensa de la competencia, pero parece que con este segundo criterio se acerca más a un regulador financiero, ¿no?, que se preocupa por la inclusión financiera de los ciudadanos, y es lógico, ¿no? Bueno, yo creo que es evidente que en los últimos años, después de la bancarización de las cajas y el proceso de integración, pues ha producido una reducción del número de entidades y, por tanto, parecería que una reducción de la competencia, aunque bueno, depende, ¿no? Porque hemos visto que en determinados casos sí que se ha mantenido una pugna importante. Ahora no es la lucha por el pasivo que tuvimos hace unos años, pero sí que empezamos a ver, ahora que se reactiva el grifo de las hipotecas, empezamos a ver cierta competencia de las entidades en relación con los préstamos hipotecarios, ¿no? Pero es cierto que, bueno, son entidades preponderantes en las dos regiones motores del país, como son Madrid y Cataluña, y ambas hicieron una estrategia de crecimiento en las regiones que no eran las suyas de origen. Por tanto, en determinadas zonas de estas regiones puede que haya cierto solapamiento, ¿no? Y por tanto una presencia excesiva o que pudiera poner en riesgo la competencia. En todo caso, yo creo que es una integración natural y con esta serie de restricciones y de condiciones que pone la Comisión de Competencia, probablemente será bueno para las entidades desde el punto de vista de la solvencia y de la viabilidad de las entidades, y desde el punto de vista de la competencia no creo que introduzca mucho más riesgo que el que ya se ha introducido con el proceso intenso de consolidación de la última década, ¿no?
Sí, bueno, entre las condiciones está efectivamente mantener las condiciones a los clientes de Bankia en estos distritos, ¿no?, en estos lugares. Lo mismo con los productos, no cobrar comisiones diferentes o mayores. Y bueno, incluso los servicios de acuerdos con cajeros de terceros que tenía Bankia, que tenía algunos, recordamos, con ING, con Banco Sabadell, si no recuerdo mal, con la red Euro 6000, lo decía hace un instante José Ignacio, ¿no?, que es que viene de Caja Madrid, viene de las cajas de ahorros, que era la red entonces de las tarjetas de las cajas de ahorros, el Euro 6000. Y muchas más cosas que se nos escaparán, ¿no, José Ignacio? Tiene su complejidad esto.
Bueno, yo creo que en las condiciones propiamente de la Comisión Nacional del Mercado y Competencia lo que hay es un plazo también de adaptación. No olvidemos que por una parte...
Carlos, 18 meses, que, ¿no?
Sí, exactamente. En varios de ellos. En otro caso, por el tema, por ejemplo, de ciertas operaciones en 86 de esos códigos postales, no recargar comisiones es hasta 3 años. También nos pide que, por ejemplo, CaixaBank es la entidad que tiene una mayor red en la España rural, digamos, ¿no? Pues el cierre de oficinas en esas zonas tendría que llevar la autorización previa de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, por una cuestión, evitar la exclusión financiera, ¿no? ¿De cómo ha ocurrido esto? Bueno, pues ante los planes que tenía la entidad resultante de reducir su número de oficinas, pues había una serie de zonas donde podría generar un problema de exclusión financiera y, por lo tanto, no aplicar ese plan en esas zonas. ¿Dónde se va a concentrar? Pues obviamente se va a concentrar en las grandes ciudades, ¿no? Luego hay una segunda zona donde ese posible monopolio pasa a duopolio, es decir, hay otra entidad más, pero supondría alterar el mercado en esa zona. Lo que ha evitado es que en el corto plazo, y además en un contexto como en el que estamos viviendo, esa fusión pudiera tener unos efectos negativos sobre los clientes, básicamente, ¿no? Bueno, ahí también, en cierta manera, nos pide una aceleración de lo que es la banca digital, es decir, ofrecer el servicio digitales a los clientes para evitar también esas exclusiones y aumentar, digamos, la capacidad de acceso a toda la operativa bancaria, ¿no?, a la bancarización. Y en líneas generales no hay, digamos, unas condiciones excesivas que consideramos que la entidad resultante puede asumir sin ningún problema estas condiciones operativas que se nos ha puesto. Porque en lo que es el grueso de la operativa, y lo comentabas tú, hacías el listado previo, donde digamos ahora mismo están los márgenes financieros y los resultados de las entidades, no hay un condicionante de operativa. Hay que recordar que la banca minorista ahora mismo en España en gran medida es deficitaria en resultados, y no es en este momento un peso importante. Además, aquí también competencia europea no va a entrar, no ha tomado posición, ya que no supone un riesgo para el conjunto de la competencia a nivel europeo, a pesar de que CaixaBank está o es uno de los principales entidades en Portugal, pero no para nivel europeo, y con lo tanto ahí no ha hecho falta ni siquiera. Lo que sí estaba muy pendiente, competencia europea, es el informe del organismo nacional.
Claro. ¿Tus observaciones, Rubén?
Pues bueno, yo creo que en términos generales la fusión es positiva, ¿no? Creo que no todos vemos que en la situación económica que hay, el que las entidades financieras ganen tamaño, pues es muy importante, ¿no? Porque tienen que hacer frente, ya lo hemos dicho muchas veces, a un incremento muy, muy fuerte que se está retardando por medidas y por aplazamientos de la morosidad y bueno, a todos los retos de digitalización, de tipos de interés cero que, bueno, pues parece que a corto plazo, aunque en el medio plazo pues ya se empieza a ver una potencial subida, son retos que tiene que afrontar. Y por otro lado, efectivamente, no podemos olvidar el problema de exclusión financiera, y lo decía ahora muy bien José Ignacio, ¿no? El que la banca minorista en España, por otro lado, pues con todos estos retos por delante, se encuentra pues con una situación de resultados, digamos, complejos. Pero bueno, yo tengo que entender que en un pequeño pueblo en el que la única entidad que hay pues se va a quedar Caixa, vamos a decirlo, ¿no? Que es el nuevo nombre, o el nuevo, que va a adoptar la entidad fusionada, pues hombre, es muy importante, pero por otro lado habrá que quizá empezar a pensar en algún modo de compensación, ¿no? Como se hizo en el momento en telecomunicaciones o se hizo en otras áreas de competencia, cuando lo que se les obliga a los operadores es a dar una cobertura del 100% del territorio. No lo también una compensación directa o lo que sea, sino probablemente en otros aspectos, ¿no? Yo creo que, en resumen, es una historia, yo espero que sea de éxito, hasta ahora lo está siendo y bueno, yo les deseo el mejor futuro del mundo. Y las condiciones que impone la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, pues hombre, a mí me parecen, como decía ayer José Ignacio, asumibles, razonables y bueno, con un tiempo pues se irán viendo más. Pero por otro lado, no podemos negar que claro, la banca tiene un reto por encima o por delante tremendo y una tensión en su cuenta de resultados que solo puede subir y que eso les obliga a realizar unos cambios muy, muy importantes, y que las fusiones se hacen pues para al final obtener, digamos, ganancias, ¿no?, en la cuenta de resultados, ¿no?
Estamos en la gran tertulia de la economía. Vamos a ver a continuación otras tensiones con las que estamos despertando. Lo dice en portada Financial Times. ¿Empieza a ponerse en riesgo el reciente gran acuerdo de inversión entre la Unión Europea y China? Hay que ver cómo nos estamos enzarzando, cómo está subiendo la temperatura del enfrentamiento en los últimos minutos. Enseguida actualizamos.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Ven a Zoo Aquarium Madrid y conoce a Sananda, la hembra de rinoceronte indio, embajadora del programa de conservación en Madrid. Disfruta de 22 hectáreas al aire libre con animales de los 5 continentes. En Zoo Aquarium de Madrid contamos con todas las medidas de higiene y seguridad para que disfrutes de tu visita. Más información en zoomadrid.com.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Aprovecho para adelantaros que en menos de 20 minutos, un poco más de 20 minutos, abren las bolsas de Europa y van a hacerlo con descensos en torno a las 6 décimas. Es lo que baja el futuro del Eurostox. 5 décimas está bajando el futuro del IBEX. 48 puntitos está perdiendo. En los 8.344, según veo en las pantallas de XTV.
Si te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo, XTB pone a tu disposición la mejor oferta. Compra y vende acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos estarás listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisiones. Comprueba lo que te estoy contando en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Y antes de actualizar la tensión que empezamos a vivir los europeos con China, dejadme que os cuente un chascarrillo. Y es que Elon Musk acaba de salir al rescate del Bitcoin, de nuevo, nuevamente, y no nos extraña. Dice que se pueden comprar sus Teslas ya y pagarlos con Bitcoin. Y que si se pagan con Bitcoin, la compañía no va a convertir el Bitcoin en moneda fiduciaria, la va a guardar como tal. Y que esto va a poder hacerse fuera de los Estados Unidos a finales de este año. Recordamos que el Bitcoin ha corregido con fuerza y seguramente por eso Elon Musk ahora lo anima un poquito, ¿no? Tiene sus intereses en el Bitcoin.
Ha hecho una apuesta muy decidida por el Bitcoin y personal además, y por tanto pues debe estar sufriendo las consecuencias de esta caída. Bueno, el Bitcoin ya veremos, ¿no? Porque efectivamente los países pues no terminan de estar cómodos con una moneda competidora de la moneda que emiten los bancos centrales, ¿no?
Sí, la Reserva Federal ya está diciendo en Estados Unidos que, ojo, que eso le parece cualquier cosa menos un activo especulativo.
Correcto. La cuestión aquí es si el propio tejido productivo, las propias empresas serán capaces de, dando por válida el pago en este tipo de, iba a decir moneda, pero bueno, en este tipo de criptoactivo, de criptomoneda, serán capaces de hacerla una moneda de uso frecuente, a pesar de las restricciones que de seguro se impondrán por parte de los reguladores y de los bancos centrales.
Bueno, el asunto inquietante, y es cómo está subiendo la tensión entre Estados Unidos, Unión Europea y China. Lo último, la Unión Europea y China. Hay llamadas a los embajadores, en China están llamando al embajador de Alemania, por ejemplo, para expresar la protesta por las últimas sanciones aprobadas por los europeos, de los que dábamos cuenta los días anteriores. Sanciones que van dirigidas contra personas e instituciones que están involucradas en la polémica estrategia política que siguen con los uigures en Xinjiang, en China, donde a muchos disidentes les internan en campos de educación, o sea, recordando los peores momentos del imperio maoísta, ¿no? De la época terrible de China. Bueno, pues China está reaccionando con una extraordinaria dureza. Tenéis que escuchar lo que ha dicho hace unas horas la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores a los europeos, se llama Hua Chunyin. Les aconsejamos que no subestimen la firme voluntad del pueblo chino de defender los intereses y su dignidad nacional. Es de mala educación no corresponder. Acabarán pagando el precio de su estupidez y de su arrogancia. Estas palabras son fuertes, ¿no, Rubén?
Bueno, a ver, China no deja de ser una potencia económica mundial, pero a la vez tiene un régimen que no se corresponde con ese nivel económico. Quiero decir, tiene un régimen que además ha retrocedido, pues yo creo que hemos retrocedido a los años 60 o 70, ¿no? Con un régimen en el cual el gran dictador pues está allí permanentemente, sin límite alguno. Está en una polémica o en una política de nacionalismo étnico, que además no es propia de China, que tiene muchas minorías, no solo los uigures, sino los mongoles, los kai, hay muchísimas minorías en China. No puede negar, porque hay datos que por muchas fuentes contrastados, que está, digamos, internando a una población simplemente por ser de una etnia, la etnia uigur en campos de reeducación. Efectivamente, eso recuerda a los tiempos más horribles, los informes que van llegando de organismos internacionales pues no son nada agradables, y que está cada vez más aislada, es decir, tiene una guerra comercial con Australia, la ha tenido hasta hace nada con Estados Unidos, y en Alaska hemos visto que eso no va a mejorar, la tiene con India, en frontera India ha prohibido prácticamente todas las aplicaciones de China, e inevitablemente la Unión Europea no puede quedarse aislada frente al resto de regímenes democráticos. La tiene con el Reino Unido por el problema de Hong Kong, en el que está desmantelando la democracia. Digamos que los mensajes que está lanzando el régimen actual de China al resto del mundo son muy, muy inquietantes, y es una cosa que hay que tomarse muy, muy en serio, porque estamos hablando de la segunda economía del mundo que pretende ser la primera. Si lo será o no, no creo que tenga ninguna importancia, porque si sumamos a la Unión Europea, a Estados Unidos, a Canadá, con el que también tiene conflictos, pues hombre, al final van a ser cuatro veces su tamaño, ¿no? Pero lógicamente yo, si fuera la Unión Europea, no iría adelante con un acuerdo con un país que lo que lanza es esos mensajes por un lado.
Uy, con lo conectados que estamos, ¿eh? En serio, ¿no? Uf, va a ser complicado eso. Bueno, solo por aportar datos a lo que dice Rubén, hay 55 grupos étnicos minoritarios dentro de China reconocidos oficialmente y representan el 8,5% de la población china.
Bueno, si esto es cierto, evidentemente es inadmisible desde un punto de vista de derechos humanos. La cuestión es que Europa tiene que bautizarse ya en el mundo real de las relaciones exteriores y tiene que decidir si apuesta por una realpolitik o si, por el contrario, se considera a sí misma con la suficiente capacidad, poderío económico, poderío comercial, poderío militar y poderío mediático para poder hacer frente a China y ponerle sus condiciones en una negociación supuestamente de igual a igual como la que se está planteando. China es consciente y cada vez más del poder que atesora, es consciente de las relaciones y las interconexiones que tiene con todo Occidente, con Estados Unidos y también con la Unión Europea, y también es consciente de que probablemente Europa no sea capaz de ir más allá de estas declaraciones para consumo interno de su opinión pública. Por tanto, Europa debe decidir si efectivamente está totalmente convencida de que esa es su posición, si es capaz de seguir hasta las últimas consecuencias, aun a riesgo de que eso pueda perjudicar incluso los intereses de sus propios ciudadanos y consumidores, que no sé hasta qué punto, si no cuentan con el input, con la llegada de productos chinos, son capaces de hacer frente a seguir un nivel de vida como el que siguen sin productos chinos, ¿no? Por tanto, yo creo que Europa debe dejar de jugar a una política exterior infantil y decidir si efectivamente esa es su posición, defenderla, y si tiene capacidad para ello, y si no, pues ser más prudente en sus declaraciones, ¿no?
Sí. José Ignacio, ¿cómo lo ves?
Sí, esto es una inmensa guerra geoestratégica y geopolítica, ¿no? China es además una tremenda potencia militar en crecimiento, tiene que buscar su hueco militarmente, y ahí se está enfrentando con Estados Unidos y Japón. Incluso las amenazas que decía Rubén, que ha practicado contra Australia, incluso de carácter militar. Pero en el fondo, ¿de dónde nace todo esto? Esto nace de un proceso a lo largo de las últimas décadas, que es transformar su economía a una economía de mercado, con el control capital del Estado, pero a la vez no cambiar el modelo político para poder tener esa dictadura de régimen comunista. Eso es un choque que a lo largo de la próxima década, yo lo he dicho muchas veces, terminará explotando. Además, la composición social de China es tremendamente compleja, no solamente por sus etnias, sino por su poder económico. China tiene ahora mismo un entorno de 200 millones de ricos, unos 500 millones de clase social media que ha creado en estas últimas décadas, y más de 500 millones de personas en pobreza, y en muchos de ellos en pobreza extrema. Y según se ha ido desarrollando, según ha ido generando esas nuevas clases sociales, esas clases sociales también han comunicado ya con el mundo exterior, el mundo libre, el mundo occidental, ¿no? Y ahí las nuevas generaciones chinas están chocando con esa política interior comunista, dictatorial, se han abrazado al proceso de capitalización de su economía, pero chocan con el modelo político. Pero si ese modelo político cambiara, también crearía un tremendo desequilibrio político interno en China, de muy difícil visión a medio plazo, ¿no? Entonces ahí hay un choque importante que China lo está encaminando a traducir ese riesgo interno a una propagación exterior. ¿Cuáles son los factores que China tiene para desarrollar ese poder militar? Primero, tiene un problema dependiente energético tremendo que está tratando de expandir a través de todo el Pacífico para controlar lugares de producción de hidrocarburos. Segundo, todo el proceso de controlar las redes de comercialización para sus mercados, y luego controlar y proteger también sus
proveedores de materias primas, de los cuales también es dependiente externamente, a pesar del inmenso territorio que conlleva. Eso es lo que hace sostener su economía y que tiene que ir amparado en un despliegue militar importantísimo. Y ese es otro de los grandes choques que vamos a ver y que estamos viviendo, ¿no? Especialmente en toda la zona del Pacífico, el mar del Japón y la situación que muchas veces ampara con Taiwán, pero que es un choque político y militar con Estados Unidos y Japón, que es sus competidores más directos territorialmente.
Hasta aquí llega nuestro análisis en la gran tertulia de la economía, hoy con José Ignacio Gutiérrez, con Carlos Blanco y con Rubén García Quismondo. Gracias, cuidaos mucho, queridos amigos.
Un saludo.
Un saludo, buenos días.
La gran tertulia de la economía. Solo en Capital Radio. En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
¿Inviertes en bolsa? Con XTB puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.